que vuelva a nacer la aurora, debemos vigilar y velar por el bien de nuestras comunidades. Porque todo lo que está arriba de nosotros, el cielo e infinito, sobre el suelo, debajo del suelo, sobre el agua, debajo del agua, es nuestro. Inicia La Mirada de los Pueblos, el programa producido con las voces del Consejo del Pueblo Maya en cadena radial. Entrevistas, comentarios, análisis de problemas que afectan o afectarán los territorios de nuestros ancestros, familias, hijos y nietos. Escuchemos desde la óptica del pueblo, La Mirada de los Pueblos. Comenzamos.
Muy buen día, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas que ya están en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. De igual manera, agradecemos a cada una de las emisoras que ya inician a enlazarse a este programa producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. Mi nombre es José Navarro y es un gusto acompañarlo en este día que iniciamos ya un nuevo año, el año 2018 según el calendario gregoriano. Felicidades a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de sus diferentes emisoras y que ya están en las diferentes labores diarias, escuchándonos en su casa, escuchándonos en el campo, en el automóvil, en la oficina, donde quiera que usted se encuentre en este momento. Bienvenido al programa La Mirada de los Pueblos.
A veces desesperación por la constante traición.
Hoy iniciamos con información importante acerca de lo que acontece en nuestro país y sobre todo pues un análisis desde la mirada de los pueblos. Es por ello que damos la bienvenida en esta mañana a nuestro hermano, a nuestro amigo Elio Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. Bienvenido Elio al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias Josué, muy buenos días a todas y todos los hermanos que nos prestan ya el favor de su atención a lo largo y ancho del occidente del país y más allá, donde la señal de nuestras emisoras y de nuestro programa llegue. Así que iniciamos esta primera jornada de acercamiento con ustedes, hermanas y hermanos, y esperamos que este año 2018, de acuerdo al calendario gregoriano, pues nos traiga y podamos mejorar lo que no logramos el año pasado. Así que estamos prestos y dispuestos para estar con ustedes estos minutos y a partir de eso, pues tener en mente qué nos espera, cómo le vamos a hacer. Así que entramos ya en el espacio específico de los grandes aparentes cambios que se avecinan en nuestro país.
Así es, Eliu, y parte de eso es pues conocer la realidad de Guatemala, y es por eso que agradecemos a cada uno de los diferentes medios de comunicación que hacen posible y abren este espacio para que usted, hermano, para que usted, hermana, que nos escucha en sus diferentes territorios, en el departamento de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Retabuleu, Quiché, Huehuetenango, allá en Sololá, pues pueda llegar esta señal y pueda llegar esta mirada desde los pueblos, de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo, información importante que usted debe conocer, que debe analizar y que debe generar su propia opinión crítica, que a través de estos micrófonos pues nosotros tratamos de motivarlo de esta manera. Así es, Eli.
Sí, precisamente, bueno, quisiéramos, como el año que se fue pues está todavía ahí a la vuelta, y hacer pues en nuestros análisis, nuestros recuerdos también, qué fue lo que logramos como Consejo del Pueblo Maya. Y entonces elementos importantes que el último trimestre pues fue todo nuestro proceso asambleario, nuestra Asamblea Nacional, los foros que iniciamos de debate hacia la construcción del Estado Plurinacional para buscar la articulación y seguir profundizando nuestra propuesta. Entonces, a partir de eso, pues quedaron las lecciones aprendidas, cómo este año vamos a volver a encarar esta temática para seguirla discutiendo, pero no solo que se quede en la parte de discusión, sino lograr esa ruta, construirla dentro de todos y todas para alcanzar pues los procesos para la construcción del Estado plurinacional tal como se ha venido planteando. Y hay un elemento importante importante es que ya ahora desde varios espacios organizativos, tanto populares, académicos y desde los espacios de organizaciones que están pues planteando que en nuestro país se necesita un cambio, pues se está abordando, quizás no con la claridad y la profundidad, pero eso ya es un buen inicio que nos da entonces marcando la ruta que vamos a abordar a partir del día de hoy, digamos, y a partir de este año, que es un año pues muy interesante, crucial también por los cambios que vienen a nivel de este sistema, a nivel del sistema de justicia, el sistema político, en fin, todos una serie de situaciones que esperamos que la población, como siempre, los pueblos estemos atentos, estemos alertas por los cambios que se vienen. Y ahora pues precisamente hablando de cambios, pues cómo poder recordar que a partir del día de ayer y esta semana, pues desde las comunidades vienen los cambios de gobiernos comunitarios, es decir, esa democracia participativa que se ha manifestado y que es importante, cómo ahora nosotros vemos la participación no solo de hombres sino también de mujeres. Estaba observando, por ejemplo, en mi comunidad cómo ahora mujeres jóvenes están llegando a los espacios de toma de decisiones y también de participación desde las autoridades, hablemos de las autoridades comunitarias, de los consejos de desarrollo y más allá de las otras expresiones, y eso pues nos llena de satisfacción porque significa que la justicia, la aplicación de nuestros propios sistemas no depende solo de los hombres, sino depende de toda una población, de una familia y sobre todo su ejercicio de hombres y mujeres con el respaldo de las comunidades y de las asambleas que son la máxima autoridad, como nosotros lo hemos venido planteando. Todo eso y mucho más. A partir de eso, pues entonces estaremos viendo cómo este año se van a politizar todas las acciones del gobierno, las acciones del Estado, porque entraremos en un año preelectoral. Y entonces vemos ahí que ya se empieza otra vez a moverse las aguas, los intereses y las opiniones, en donde vemos que las expectativas pues ya están puestas sobre la mesa, y todo eso pues lo vamos a estar analizando y vamos a estar dándole un seguimiento muy importante. Y en el sistema de justicia, pues Josué, y ustedes lo saben, es el cambio de fiscal, que este año el fiscal general va a ser electo, y ahí hay que estar a la expectativa de quienes van a llegar. Por supuesto que nosotros, para seguirnos articulando, porque no tenemos, digamos, como decir, bueno, con estos cambios, ¿quién va a salir ganando? Quisiéramos que los pueblos, que la justicia, para seguir con esa ruta de la situación de denuncia de la impunidad y de la corrupción que es campeante todavía en nuestro país. Y el otro tema es que, bueno, no ya este mes, en esta primera quincena, pues se tendrá la elección de la nueva Junta del Congreso de la República, que va a tener a su cargo las leyes y, bueno, avanzar en sus propios intereses. Todo eso y mucho más, nosotros le vamos a estar dando seguimiento puntualmente.
Así es, Eliu, conocer es importante cada uno de estos retos que se avecinan para este año 2018, y es que la disputa del poder continúa y se va a afianzar más en este año, y de igual manera la disputa por los bienes naturales, por los bienes estratégicos continúa, las luchas y por esto, por los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, pues continúa al igual, y es por ello que creemos importante dar a conocer las diferentes expresiones, las diferentes organizaciones que se van dando, también el fortalecimiento organizativo en las diferentes asambleas, la organización, ya lo decía Eliu anteriormente, la participación de la mujer pues ha aumentado en las diferentes asambleas, y de esto vamos a hablar el día de hoy, también de ese cambio de mando que se está dando y que ya se ha empezado a dar en este nuevo año, que es la transmisión pues de esta responsabilidad en las diferentes comunidades de autoridades comunitarias. De eso vamos a hablar en este primer segmento del día de hoy.
muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
La base fundamental de la propuesta del Consejo del Pueblo Maya CPO es la organización comunitaria, y es que desde ahí se inicia a empoderar y a crear el poder político y legítimo de los pueblos en Guatemala. Es por eso que es tan importante su organización, que cada una de las comunidades de los diferentes pueblos pues se pueda fortalecer en su organización. Y hay distintas acciones que se han venido desarrollando, que se han venido generando en favor de esa organización. Y hoy pues vamos a hablar sobre ese tema tan importante como lo es el empoderamiento de las diferentes comunidades, su organización. Y es que recientemente pues está dando la transmisión de mando, la transición de mando en este momento de las autoridades comunitarias. Y vamos a hablar de esto con Eliú, lo importante que es la organización comunitaria y la responsabilidad que lleva cada una de estas personas dentro de su comunidad para el cuidado y bienestar de la misma. Liu,
no es que nos quedemos en un localismo y en una comunitariedad fija y que ahí pues descansa todo, no, sino que en realidad desde nuestro concepto y el planteamiento desde el libro azul, nosotros hablamos de nuestro compromiso, y ese compromiso es renovar valores y liderazgos. Como, por ejemplo, si vemos en la historia política de nuestro país, de Guatemala y de nuestros pueblos, en el sistema político actual, lo que no hay, Josué y amigos oyentes, es liderazgos. Se acabaron los liderazgos y se acabaron hundiéndose en la corrupción, en la cooptación. Por lo tanto, liderazgos políticos en el país no los hay. Es decir, hay algunos que intentan levantar la voz, pero están cooptados y están totalmente comprometidos con quienes les financian, con quienes detrás de la CIA, de los puestos, manejan el poder, manejan las asignaciones presupuestarias, manejan todo aquello que corresponde a las políticas públicas desde los diferentes ámbitos. Entonces nosotros vemos, y en la opinión de analistas dicen, es que en Guatemala no hay ya liderazgos, y nosotros decimos, sí hay liderazgos, basta ir a nuestras comunidades, basta ir a nuestros pueblos, son liderazgos reales que tienen en primer lugar un valor fundamental, un valor que pues se finca en el respeto, se finca en que lo común es parte fundamental de la vida de nuestras comunidades, y ese respeto que se tiene en el ejercicio de las decisiones provenientes desde las asambleas comunitarias, y eso pues lo vemos ahora más que nunca más vivo. Y tú lo decías hace un momento, cómo ahora las hermanas mujeres están volviendo a retomar ese papel que en algún momento se les relegó. Y entonces veíamos que después de 21 años de la firma de los acuerdos de paz, pues aparentemente hay un estancamiento, y los aspectos que dieron origen al enfrentamiento interno pues siguen vivos, y es que en realidad todavía lo vemos. Pero cuando vemos también en nuestras comunidades cómo ahora, desde esa renovación de los liderazgos que se hace anualmente, y no necesariamente tiene que ser anualmente, sino constantemente, las comunidades, las asambleas están evaluando el trabajo, el compromiso de aquellas autoridades que son electas durante un año y que pues su trabajo pues se fundamenta en la solidaridad, en el servicio, en el respeto y, como se plantea en otros niveles, en obedecer mandando.
Así es, Eliú, estamos saludando de igual manera a quienes ya están en sintonía, se están reportando a través de las redes sociales, a nuestro hermano Álvaro Fidel allá en el Porvenir San Marcos, muchísimas gracias por continuar en sintonía. De igual manera saludamos a nuestro hermano Javier Choc, y de igual manera a Celia Guerrero, a nuestro hermano también Dani Pérez, saludos cordiales a cada uno de ustedes. Importante entonces pues conocer de igual manera este proceso organizativo que se viene dando el IU, con un propósito que es establecer un Estado plurinacional. Hoy precisamente, el día de ayer, pues se daba esta transición del poder comunitario de diferentes autoridades. Tú ya tuviste la oportunidad de ser parte de también de esta responsabilidad de ser autoridad. ¿Por qué es importante participar? Ya lo mencionabas anteriormente, hay jóvenes, hay señoritas que se empiezan ya a involucrar en este proceso organizativo y quiera que no, pues en ellos pues se refleja el futuro y también la perseverancia y este trabajo comunitario que se desarrolla a diario en cada una de las comunidades.
Sí, imagínense que quienes hemos tenido el privilegio, lo digo así, de ejercer un cargo comunitario, primero se hace sobre el fundamento de que la persona es importante, su forma de ser, su forma de servir y ese amor que se tiene por su propia comunidad y por ende ahí está implícita su familia. Cómo esa carencia de servicios que todavía no hay en las comunidades, que pasa por la educación, por la salud, por la alimentación, por el medio ambiente, son elementos que mueven a las comunidades para buscar las soluciones. Y entonces nos damos cuenta que cómo hay ejemplos pequeños quizás, pero que si los vamos encadenando como los pequeños afluentes que al final conforman un río, se van haciendo fuertes a través de el diálogo, la consulta y el consenso que es fundamental. Ahora, ¿por qué participar? ¿Para qué hacerlo? Es que esa es la vida real de la comunidad y hay un elemento importante, es que hay todavía en nuestras comunidades espacios de toma de decisiones donde el Estado no ha logrado llevar su mano, donde no ha logrado controlarlo, porque cuando vemos, por ejemplo, y hacemos una crítica constructiva en ese sentido, las alcaldías comunitarias, todavía hay alcaldes, consejos municipales y desde luego también miremos las leyes, el Código Municipal, donde se le da un papel al alcalde comunitario y su corporación, diríamos, de simplemente servidores de la municipalidad, auxiliar. Es decir, sí, por eso le dicen alcalde auxiliar, ¿auxiliar de quién? ¿Verdad? ¿Usted es primer auxiliar, segundo auxiliar? No es eso, porque en ese sentido han querido meter y tergiversar el verdadero papel, porque nunca vamos a ser auxiliares de nadie, servidores de la comunidad. Y entonces hemos hecho una crítica y a veces pareciera dura que jamás un alcalde comunitario, un cocode, debe de ser el, así dicho con todo respeto, el mandadero del alcalde municipal y de su consejo, y que solamente los utilicen para firmar los proyectos, para que pongan su sello y levanten un acta de que el proyecto fue o se va a ejecutar o fue bien ejecutado, cuando en realidad no lo es así. El otro elemento son los consejos de desarrollo. Cuando uno analiza la ley de consejos de desarrollo, se da cuenta que es, digamos, la expresión de las decisiones comunitarias. Sin embargo, hay ahí una politización y entonces, y lamentablemente hay hermanos que han caído en esa tentación, que como son amigos del alcalde y el alcalde municipal les ha dado alguna prebenda, se quedan ahí al servicio de, y entonces son utilizados políticamente para impulsar el proyecto del partido que llevó al alcalde gobernante, y entonces se deja por un lado el verdadero gobierno comunitario. Sin embargo, nos damos cuenta que hay por lo general y en su mayoría en nuestras comunidades se está retomando, valorando o revalorando el papel de la autoridad comunitaria. Por eso no hablamos nosotros de alcaldía auxiliar, no, eso hay que quitarlo. Se tiene que poner alcaldía comunitaria o en algún momento podríamos decir, ahí tiene que decir gobierno comunitario, porque en realidad sí es un gobierno que ejerce como tal desde las decisiones de nuestras asambleas.
¿Cuál es la gran responsabilidad de LIU que tiene cada una de las autoridades comunitarias en este momento y que deben también estar conscientes y que creo que en el acto ceremonial o juramentación pues se les explica? ¿Cuál es la importancia y la gran responsabilidad que asume cada una de las autoridades comunitarias?
Bueno, un elemento importante, yo quiero hablar aquí de en una anécdota, en una ocasión que nos tocó ejercer el gobierno comunitario, y cuando se hizo la transición, el exalcalde que se iba, pues sencillamente en el momento de la toma de posición me dice, mire, aquí está la vara que representa la justicia, y solo quiero decirle una cosa, me dice, sí, es que la vara no tiene papá ni tiene mamá. Eso no se le debe de olvidar. ¿Y eso qué significa? Que ese ejercicio comunitario, a partir de eso aprendí, que el gobierno comunitario no es parcial, simplemente obedece y sirve a lo que una asamblea general decide. A partir de eso, entonces, se habla de elementos como de legitimidad y de representatividad. Entonces, es ahí donde es importante la participación, porque es ahí donde nos jugamos la vida, el futuro de nuestras comunidades, a pesar de las dificultades. Y entonces, esos valores no se deben de perder, porque constantemente las comunidades, por ejemplo, y utilizando las palabras actuales, están ejerciendo una auditoría constante a estas comunidades, y así debe de ser. ¿Cómo desde ahí se definen cuáles son las prioridades de los trabajos que son importantes alrededor del bosque, alrededor del agua, alrededor del suelo, alrededor de la defensa del territorio, y cómo eso se lleva como una verdadera exigencia hacia los otros niveles municipales, para que el ejercicio de la autoridad municipal sea en base a lo que piden, lo que quieren y la forma en que se administran nuestras comunidades?
Así es, Eliu, es importante pues que cada uno de nosotros vaya conociendo pues este proceso organizativo, y no solo eso, a usted que me escucha en alguna comunidad, en algún pueblo, en algún departamento, pues que esté consciente también de cómo debemos nosotros, como parte de la de cada una de nuestras comunidades, apoyar y también velar por el resguardo y por el bienestar de nuestras comunidades, porque muchas veces nos alejamos también, Eliu, de las responsabilidades que como parte de las comunidades tenemos, ¿verdad? Dejamos las responsabilidades a las autoridades, en este caso, pues ellos fueron elegidos y ellos tienen la responsabilidad de cuidar. ¿Cuál también es nuestro papel de nosotros en este proceso organizativo, Eliu?
Bueno, hay un caso importante, y a veces pareciera que es una imposición, cuando todos aquellos hombres y mujeres que no están en su comunidad, o que independientemente permanezcan constantemente ahí, o estén, pues hayan migrado, como uno se da cuenta que en las asambleas deciden, miren, aquí en esta comunidad todos tienen la obligación o también el privilegio de servir. Y entonces se van dando dentro de esos diálogos, dentro de esos consensos, los acuerdos que permitan que haya servidos y servidores. Y a partir de los servidos y servidores, entonces nos damos cuenta cómo es de importante mantener el relacionamiento comunitario, porque a partir de ello es como nosotros podemos salir adelante y vamos ejerciendo y construyendo ese verdadero poder local. Entonces, vemos que hay, por ejemplo, al día de hoy, hermanos y hermanas que se fueron de sus comunidades y sencillamente, pues aparentemente ya son ajenos a eso. Y nosotros observamos ahora que en la mayoría de nuestras comunidades, estés presente o no estés presente en tu comunidad, tienes que prestar tu servicio. ¿Por qué? Porque necesitas del camino, necesitas del agua, necesitas del bosque, necesitas del cementerio, necesitas de cualquier situación comunitaria. Y entonces nosotros vemos que dicen, bueno, si usted no quiere, pues entonces se va a hacer acreedor a su sanción. Entonces dicen, bueno, ¿y qué autoridad tienen estos? Si es que no está reglamentado en las leyes, en los códigos. No, sencillamente está reglamentado en los usos y costumbres de nuestras comunidades, que vienen a ser el papel fundamental, y yo diría que son como la simiente que van a hacer de nosotros las fuerzas y los condimentos, si me permiten el término, de la construcción del Estado plurinacional, porque a eso vamos. Un Estado plurinacional que permita el ejercicio que venga de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, es decir, que tenga un punto de convergencia para poder hacer lo que el pueblo dice, conectado esa autoridad con las decisiones puras y planteadas desde los consensos comunitarios.
Así es, Eliú, recordamos que usted está escuchando el programa La Mirada de los Pueblos. Agradecemos la transmisión de las diferentes emisoras en esta mañana. De igual manera lo invitamos a contactarnos a través de las redes sociales. Nos puede encontrar como Consejo del Pueblo Maya CPO y puede conocer más información sobre lo que estamos hablando el día de hoy, sobre las diferentes acciones jurídicas y políticas que desarrolla el Consejo del Pueblo Maya en favor de los pueblos indígenas en Guatemala. De igual manera, nuestra página web en www.cpo.org.gt y de igual manera nuestra plataforma web radial en www.radiocpo.com. Ahí puede encontrar el programa grabado del día de hoy y de los diferentes programas que se han producido por el Consejo del Pueblo Maya. Vamos a un corte musical en esta mañana y retornamos en un momento.
Que se sostenga tu abrazo que escucha. Poco a poco vamos a llegar. Ay, ay, ay.
Vamos, gente de mi tierra, que llevas a cuesta una gran decepción. Vamos, gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos, gente de mi tierra. Vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra. Campesino que vives en tu rancho de Bareque, aroma de leña verde tiene el fogón, aroma de lluvia y tierra tu corazón. Somnoliento frente al mar, con la desesperanza en tu corazón, con el rostro curtido por el agua, el viento, la lluvia y el sol. Vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra. Tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón. Busca la clase obrera y ya es con ella la revolución. Vamos, gente de mi tierra. Vamos, gente de mi tierra. Vamos, gente de mi tierra. Estudiante que llevas en el pecho un gran corazón, tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón. Busca la clase obrera y ya es con ella la revolución.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos. Las luchas indígenas de Guatemala y del mundo son la mejor y más representativa guía que alimenta y fortalece nuestro proyecto político. Nuestras luchas están vivas en los territorios exigiendo dignidad. Hoy aprendemos de ese coraje y lo valoramos con el espacio llamado Valores y Liderazgos.
programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía a través de los diferentes medios de comunicación que se han enlazado en esta mañana en los diferentes territorios. Hoy ya tenemos vía telefónica a Francisco Rocael Mateo Morales, también parte de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya, y quien recientemente pues ha recibido ese cargo, ha recibido también esa responsabilidad de ser parte de la autoridad comunitaria de su comunidad allá en San Marcos Huista, en territorio Maya Popti, allá en el departamento de Huehuetenango. Bienvenido, Francisco, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias, un saludo fraternal y un feliz año nuevo gregoriano a todos los fieles oyentes de este programa tan importante, La Mirada de los Pueblos. Es un gusto saludarles.
En este espacio, en este segmento denominado Valores y Liderazgos, pues también hacemos énfasis en ese proceso también de lucha que ha llevado cada uno de los líderes y lideresas en favor de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Guatemala, y precisamente hoy en este espacio pues queremos conocer este proceso de lucha que has llevado, Francisco, en torno a la defensa de los derechos fundamentales, pero también en torno a la defensa de la organización comunitaria, del empoderamiento también de las diferentes comunidades. ¿Cómo te sentís después de ser elegido pues parte de la autoridad comunitaria en este momento?
Bueno, yo creo que pues es un momento histórico, ¿verdad? No solo para mí, sino para la familia. Yo creo que tiene varios elementos importantes, ¿verdad? Esta tradición y esta forma de organización de nuestras comunidades. En primer lugar, pues es un compromiso fundamental, es un mandato que nos da la comunidad para hacer el servicio de manera muy directa, de acuerdo pues a las tradiciones y también de acuerdo a las necesidades básicas de la comunidad. Entonces, creo que también es un ejemplo de coherencia política, porque en muchos lugares, sobre todo en esta región de Huehuetenango, muchas veces la academia o la profesión al estudiar, digamos, hay como una separación, digamos, del estudio con el quehacer comunitario. Y eso es lamentable, digamos, en muchos casos. Mucha gente, por ejemplo, la gente que estudia, los que trabajan como maestros o tienen otras profesiones, pues muchas veces por el mismo trabajo no pueden acudir, digamos, a su servicio comunitario, o también se da por la misma transculturación, ¿verdad? Ese divorcio de lo comunitario con lo que se puede hacer a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, creo que el compromiso que he asumido como persona acá pues es muy importante, porque entonces estamos dando un paso, digamos, de coherencia política con prácticamente el proyecto político del CPO, porque esa es la idea: cómo empezar desde abajo, cómo estos modelos de organización comunitaria, cómo esos principios básicos de nuestros pueblos deben ser el reflejo y deben ser la base fundamental también del nuevo Estado que nosotros estamos proyectando en el Consejo del Pueblo Maya. Pero también fue una oportunidad, digamos, de unir a la familia, de acercar a la familia. Aquí se hizo el 31 una convivencia familiar, donde tuvimos la oportunidad de platicar y recibir solidaridad también de los vecinos y de la gente que nos propuso, ¿verdad?, como parte de esta autoridad. Entonces, yo creo que es algo muy importante y que vale la pena pues compartir.
Francisco, ¿cuáles son para este año pues los retos? ¿Cuáles son esas metas que que como organización comunitaria de igual manera se han propuesto. Ya lo mencionabas anteriormente, pues es una fiesta comunitaria, es parte fundamental también de ser parte de la comunidad, aunque concibo que en este momento pues no estás establecido precisamente allá, pero tus raíces, tu familia pues se encuentra ahí precisamente. ¿Cuáles son esos retos como persona también que te has propuesto y como parte de la autoridad comunitaria?
Pues bueno, pues esto creo que también es un modelo a seguir y también es un ensayo fundamental, porque efectivamente por los compromisos que he asumido a nivel nacional con el Consejo del Pueblo Maya, con ser miembro de su Consejo de Dirección Política, pues voy a tener que moverme a nivel nacional y también hay compromisos a nivel internacional. Sin embargo, el hecho de llegar a acuerdos con la comunidad, de asumir algunas tareas específicas que a veces también a nuestras comunidades les cuesta, por ejemplo, hacer trámites en otros niveles o documentar procesos y gestiones que siempre se necesitan en la comunidad, pues ese tipo de tareas, yo creo que esas tareas siempre las hemos desarrollado, no necesariamente en la comunidad, sino que también en otras regiones y también en otros pueblos. Entonces yo creo que hemos llegado a un acuerdo, ¿verdad? Hemos llegado a un entendimiento con la nueva autoridad. Entonces yo siempre tengo presente aquí en el territorio, entonces cuando yo esté, pues vamos a estar como lo establecen, digamos, los compromisos, pero también en mis actividades de fuera de la comunidad, pues siempre voy a llevar en la mente y bajo los brazos, pues, las demandas comunitarias. Algo muy particular que sí tenemos que tomar en cuenta, y yo pienso que no es una situación solo de esta región, sino que es un problema y es un reto de todas las autoridades y todos los pueblos a nivel nacional, son prácticamente las estrategias del gobierno y el sector empresarial neoliberal, que desde la vía legal, desde los reglamentos, quieren despojarnos de esta forma de organización comunitaria. Si no despojarnos, pues están queriendo vulnerar y restringir, digamos, o más bien limitar el ejercicio de la autoridad comunitaria y la decisión comunitaria. Esto lo estamos viendo con el reglamento de la consulta que está ahorita en el Congreso, y también con la intención del gobierno prácticamente de manosear el proceso de consultas que nosotros hemos desarrollado desde el 2005 hasta la fecha. También está el problema de la satanización y la tergiversación del sistema jurídico maya, es decir, del sistema de justicia de nuestras comunidades, pero sobre todo en este momento hay una amenaza muy fuerte sobre las tierras comunales por los proyectos de conservación que el gobierno está implementando, y también las empresas transnacionales, todo el negocio del carbono. Hay que tener mucha vigilancia en relación a eso, porque si nosotros no dejamos bien clara en la documentación que firmamos, pues eso también puede ser el nuevo despojo de manera indirecta, ¿verdad? Entonces yo creo que esas cosas es el tiempo, digamos, de discutirlas y debatirlas desde abajo, y creo que esta es una gran oportunidad.
Para finalizar, Francisco, ¿cuál podría ser el mensaje a las diferentes autoridades que han asumido esta gran responsabilidad en este año, que
hablemoslo también, está en un año preelectoral.
Bueno, yo creo que hay grandes desafíos, por lo menos creo que ahora está muy claro que existe un proyecto político de los pueblos, que es el nuevo Estado Plurinacional para Guatemala, que el CPO está promoviendo y está construyendo, y pues hacemos una invitación a todas las autoridades electas para que nosotros unamos nuestros pensamientos, unamos nuestras luchas y nuestras decisiones, y juntos, por primera vez en la historia, pues pongámonos de acuerdo y participemos conscientemente en este proceso electoral que ya inicia el otro año, y pensemos y llevemos prácticamente al pueblo maya al poder. Yo creo que eso es, pero no solo el pueblo maya al poder, porque siempre han habido hermanos indígenas en el poder. Aquí la gran diferencia con lo que propone el CPO es que tenemos un proyecto político, es decir, sabemos qué vamos a ir a hacer a nombre del pueblo maya, también sabemos, tenemos una propuesta para sacar al país de la crisis, por lo tanto no vamos a ir a servir a los dueños de los partidos políticos, ni vamos a ir a servir a los intereses corporativos y a las élites de este país, sino al contrario, nosotros tenemos como compromiso, pues ahí sí que tener un nuevo proyecto político, de luchar por la disputa del poder para que el pueblo maya pues salga de este círculo vicioso que tiene y que nuestro país también salga adelante. Yo creo que ya es tiempo de hablar las cosas como deben ser. A nosotros nos han criticado mucho por decir la verdad y decir, digamos, las cosas como son. Aquí nadie está engañando a nada. Entonces, ya es el tiempo de los pueblos, como lo hemos dicho siempre, y es el tiempo, pues, de movilizarnos por un proyecto político propio.
Bien, agradecemos a Francisco Rocael Mateo Morales, Maya Popti, y también de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya en esta mañana, por haber abierto este espacio recién pues electo como autoridad comunitaria allá en el territorio Maya Popti, específicamente en San Marcos Huista. ¿Qué pensás de esto, Eli?
Creo que lo que está haciendo Francisco y otros compañeros y compañeras más, pues es realmente una demostración de que cuando la comunidad no ha salido de nosotros, podemos servir en los diferentes espacios y niveles. Es lo que Francisco dejaba claro, cómo en el diálogo y el consenso se definen los roles y las funciones que tienen que desempeñar cada una de las autoridades alrededor del mando, alrededor del bastón, alrededor de ese simbolismo que hay de ejercer la democracia comunitaria. Y entonces es ahí, pues, uno observa cómo el compromiso se asume y que también es familiar, porque podemos ver a partir de este año muchos de los hermanos y hermanas que están en el CPO son ahora autoridades comunitarias y se van a dedicar al 100% a sus comunidades y todo aquello que corresponde a la manutención y a los trabajos familiares pues son asumidos en equipo, y eso pues vale la pena seguirlo reconstituyendo para que no se pierda, porque ese es el principio de la democracia participativa. Por otro lado, ¿cómo se fundamenta esta parte de que está implícito ahí la defensa de los derechos colectivos y también de los bienes naturales comunitarios? Porque pasa por la autoridad, y entonces él le decía que tenemos que estar informados, tenemos que jugar nuestro papel, porque aquellos que han tenido la oportunidad de prepararse, diríamos académicamente, más no tienen la experiencia del ejercicio de autoridad comunitaria, eso debe de ser un equilibrio en que nosotros podemos servir de enlace, podemos servir de gestores, podemos servir de aspectos que nos permitan ir saliendo e ir proponiendo el verdadero ejercicio democrático en nuestras comunidades. Y ese es el planteamiento. Y entonces entonces uno observa cómo la comunidad lo va a traer a su líder para que ejerza la autoridad, pues precisamente es lo que necesitamos llevar al nivel oficial, cómo un alcalde es aclamado, es llevado, es electo desde las comunidades para recibir la consigna. ¿Y cuál es esa consigna? Así se llama en la comunidad, esa consigna de obedecer lo que la comunidad quiere y priorizar lo que realmente se necesita. Entonces, por ejemplo, en el tema de desarrollo es ahí donde se tienen que sentar, se tiene que dialogar para seguir construyendo, pero el gran problema es esto: nos quedamos solo a nivel comunitario. ¿Cómo trascender este ejercicio a los niveles oficiales? Este ejercicio en la municipalidad, en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Judicial, esa es una manera. Y Francisco decía, ¿por qué le tienen miedo entonces al sistema de justicia maya? Porque pues agarramos el chicote y pegamos, eso no es, sino sencillamente es la manera en que dilucidamos, argumentamos y definimos el ejercicio y el desarrollo que queremos. Y eso debe de seguir constante y profundizándose más cada día a lo interno del CPO y de las otras organizaciones que esperamos nos unamos, no solo del pueblo maya, sino de los otros pueblos que cohabitamos en este país.
Eliu, hay algo importante que hay que dar a conocer, y es en este contexto que precisamente se ha hablado que es un año pues preelectoral, y que ya lo mencionabas anteriormente, en que varias organizaciones serán politiquerizadas, si se puede decir así, no politizadas, sino politiquerizadas. Hay muchos intereses en este momento que se jugarán y que hay que tenerlos también en cuenta y hay que darlos a conocer. Ya lo decía Francisco en su intervención, decía, nosotros siempre hemos dicho la verdad, hemos hablado por la verdad, y por eso pues muchos pues no nos quieren. ¿Cuál pues debe ser el papel fundamental de las diferentes expresiones organizativas en este momento, en donde muchos partidos pues quedarán pues intervenir y quedarán entrar en estos procesos legítimos?
Bueno, es importante hacer esa relación, porque los alcaldes, las autoridades comunitarias que ahora están en esa transición, les va a tocar enfrentar la cooptación y los ofrecimientos que van a volver a venir en este año preelectoral. Y entonces tenemos que estar ahí muy atentos en que aquel que aspire a un ejercicio de un cargo público que no se base sobre los ofrecimientos que corresponden a lo que no tiene, es decir, que esas falsas promesas ya se alejen y que tengamos la capacidad de cuestionar cuando una persona llegue y se presente a las autoridades y diga, mire, yo quiero ser alcalde, quiero ser diputado, o inclusive yo quiero ser presidente y yo tengo la llave mágica para solucionar su problema de salud, de comunicación, de alimentación, no, sino que tengamos la capacidad de decir, bueno, usted quiere, bueno, esta es la agenda de desarrollo que tiene la comunidad y usted va a cumplir, porque quienes lo vamos a elegir somos nosotros. Entonces, esa forma que inclusive lo hemos planteado nosotros del poder revocatorio, qué interesante sería eso. Es decir, usted se presenta y dice, miren, vengo a ponerme al servicio de ustedes para ejercer el gobierno. Entonces nosotros le entregamos la agenda y lo tiene que cumplir, porque al final esa persona que está mostrando o va a mostrar sus intereses para ser electos, no va a manejar y no va a hacer nada que corresponde a sus propios recursos. Sencillamente va a administrar los recursos de los pueblos, de las comunidades. Entonces tiene la obligación de priorizar juntamente con la comunidad qué es lo que es más urgente de solucionar desde la comunidad para mantener esa consulta. Es decir, tiene que abrirse ahora en este espacio de decir, miren, hay tantos millones para inversión en salud, en alimentación, en medio ambiente, tanto en salarios, en mantenimiento. Eso lo tenemos que exigir, porque ya no se debe de ocultar. Tenemos que saber cuánto gana el alcalde, cuánto son las dietas del síndico, cuántos son los monumentos que se van para eso, y entonces tenemos que estar en una visión regulatoria para exigir que en nuestras comunidades haya educación, que la desnutrición sea desterrada, que se continúe con la defensa del territorio. Y hay aquí, y para ir concluyendo, tenemos que tener la capacidad de decir, aquel que llegue a buscar los votos, bueno, ¿cuál es su compromiso en la defensa del territorio? ¿Cuál es su compromiso en la conservación del agua, en la conservación de la biodiversidad? Y esos compromisos deben de ser pactados sobre la base de que va a obedecer lo que la comunidad dice. Porque finalmente, Francisco lo decía, el Estado sigue hoy más que nunca con la decisión de meter la mano en nuestras comunidades. ¿Para qué? Para apoderarse de nuestros bienes naturales, de poner en ejecución sus proyectos de las industrias extractivas, de los monocultivos, del manejo del agua, de la privatización de este servicio, de este bien, y sobre eso nosotros tenemos que estar atentos para atacar esos males que tienen un valor político. Entonces, no va a ser con las falsas promesas de decir, miren, yo lo voy a solucionar. Y lo otro es que este año, José, va a haber una proliferación de proyectos que no cumplieron 3 años antes, ¿verdad? Y entonces los van a llevar para politizar, y entonces la acción de las autoridades comunitarias, no, aquí no tiene que ver, miren, si votan por mí yo les voy a hacer proyectos, no, lo tiene que hacer porque es una prioridad y una obligación de cualquier hombre o mujer que quiera ser servidor público.
Así es, Eliu, ya son estrategias pues repetidas que se dan pues a cada 4 años con este fin politiquero de llegar al poder, precisamente de esos temas. Y para que ustedes pues esté enterado, vamos a estar hablando en este proceso de información también que tiene como objetivo este programa, la generación de pensamiento crítico, la apertura también a espacios desde diferentes miradas. Hoy pues cerramos este programa de esta manera, agradeciendo a usted su sintonía, estimado hermano y hermana, en donde quiera que nos haya escuchado en este día, y pues invitándolo a que el próximo martes continúe con nosotros a través de esta emisora. Mi nombre es José Navarro, retornamos. Mucha lucha, que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza.
Nuestra óptica nos permite denunciar, demandar, porque no podemos permitir que nuestros territorios sean invadidos, explotados, destruidos, dejándonos sin cultivos y con hambre. La mirada de los pueblos volverá el próximo martes para que juntos discutamos, analicemos y busquemos soluciones a través de la radio en cadena. Es una invitación de El Consejo del Pueblo Maya. Hasta la próxima.